Konnichiwa. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, compañeros? Tomodachis, bienvenidos de nuevo a Gaikan Japan Limited Podcast. Estoy aquí de nuevo, estoy aquí con vosotros en esta tercera temporada y me notaréis un poco excitado, un poco emocionado porque tengo aquí, como quizás habréis visto ya en el título, al amigo Eric Rodríguez. ¿Cómo estás, Eric?
Estoy cansado. Pero
vaya,
vamos,
hombre,
a disimularlo.
Yo también, pero disimulo.
¡Hai! ¿Cómo se van a tener más? DJ Eric desu. Nanto ne, aquí hoy tengi da to omimasu kedo.
Esto lo último no lo he entendido, ¿eh?
Solamente hablo del tiempo, es lo típico del ascensor y todo eso, ¿no? Pues cuando te encuentras en la oficina a una persona 4 días al día en el ascensor, ya no sabes de qué hablar. O sea, la terminas apuñalando. Hoy queríamos hablar exactamente de un tema que nos, digamos,
afecta
a los dos.
Sí, sí, y tanto, Eric, nos afecta bastante. Vamos a hablar, y me alegra que tomes la iniciativa, del COVID, de la pandemia, el coronavirus, y lo referente, Eric, ¿verdad?, al tema viajes, o en este caso a turistas, pues con la posibilidad de entrar en Japón. Es algo que lo vengo comentando aquí en Gaikan. De hecho, hice un extra hace relativamente poco, en plan exabrupto y un poco mosqueado, porque hasta ahora Eric había estado bastante comedido, pero estoy harto de que no se pueda viajar a Japón, ¿no? Yo, en mi caso, son dos años.
O sea, ¿hiciste un podcast?
Sí, sí.
¿Y no me llamaste?
Pues te tenía que haber llamado. De hecho, te lo voy a enviar porque es para mecenas, no está en abierto, pero
leche,
es...
Pues
no
tienes que enviar ya la... la pasta por
sí,
correo.
Sí, no. No, no, pero me agrada mucho, me gusta tenerte aquí porque tú evidentemente tienes muchos más datos. Has vivido toda la pandemia allí en Japón, pues con temas
sí.
De familia, en general has luchado con el virus un poco y con todas sus consecuencias y las actuaciones del gobierno nipón y cómo ha ido evolucionando todo. Como yo
sí.
En España, en este caso, en Barcelona, en Cataluña, pero tú en Japón. Y yo, Eric, ante todo, un pequeño disclaimer y también para los oyentes, no quiero sonar un poco pues irresponsable de decir, oye, quiero ir a Japón pase lo que pase y que le den a la pandemia o al COVID, ni mucho menos, pero yo creo, Eric, que ha pasado un tiempo prudencial,
sí.
Se están abriendo las fronteras de muchos países, en este caso europeo, yo he hecho viajes ya por Europa, se ha abierto recientemente Estados Unidos, Canadá,
sí.
Tailandia, por ejemplo, me viene a la cabeza, sí. Corea del Sur se puede viajar de aquella manera... Y Japón sigue anquilosado ahí, sigue cerrado a los turistas. Ya digo, no quiero ni mucho menos sonar o pensar, entiendo que si se toman medidas de, pues en este caso, de
sí.
Pues que los turistas no pueden entrar, será por algo, el gobierno japonés tendrá sus motivos, pero quiero que nos expliques un poco desde allí cómo están las cosas, cómo pintan las actuaciones del gobierno en general, un poco ponnos al día y a ver si podemos sacar algo en claro de qué pasará en un futuro relativamente cercano, ¿no? Sobre todo para nosotros los turistas que deseamos volver allí
sí.
de vacaciones.
El,
a ver qué nos cuentas, Eric.
El tema me lo estás pidiendo en 30 minutos o en 3 horas, porque 3 horas es lo que se merece.
Sí,
pero
bueno, pues hagamos
vamos a intentarlo
tramos,
poner
no hay problema.
En su tiempo, ¿bien? Porque la gente también se cansa. Ahora mismo el gobierno español, desde el día 20 a las 00 horas, ha puesto a Japón en la lista negra. Es decir, ningún japonés puede viajar a España, excepto si son familiares de españoles, y incluso los españoles tenemos que presentar un certificado de PCR negativo o de vacunación para poder embarcar en el avión que nos lleva a España.
O sea, hasta ahora, en dirección contraria, sí que se podía, ¿verdad, Eric? Si tú querías, es un ejemplo, venir a visitar a tu familia o a mí
sí.
O amigos, podrías venir a España. Estamos grabando esto para, bueno, no desubicarnos un poco, en septiembre de 2021. Hasta ahora se podía, hasta hace poco, ¿verdad?
Sí, sí, hasta el día 19 no había ningún problema. Pero la embajada puso una circular... Y una circular que llevaba Ministerio de Asuntos Exteriores y decía que a partir del día 20, a las 00 horas, Japón entraba ya dentro de la excepción donde no podías viajar sin pasar por el forro. Entonces, ahora sí,
o sea, lo que quieres
es
decir,
muy complicado.
Lo que me quieres dar a entender es que, o sea, se están poniendo más estrictos incluso para, no solamente para, en este caso, turistas que podamos entrar a Japón, sino vosotros poder viajar a otros países, por ejemplo, en este caso, España, ¿no?
Sí, de hecho, yo estoy completamente vacunado y he tenido muchísima suerte porque las vacunaciones en Japón van muy lentas, pero como yo trabajo para la radio, con la Asociación de Promotores de Conciertos y Eventos de Japón, me han puesto la vacuna de gratis y mucho más antes de lo que me correspondía. Y estoy completamente vacunado y puedo viajar a España. Pero otra gente española que tiene que viajar a España,
sí,
pues le piden un PCR de 70 y no sé cuántas horas antes, o un certificado de vacunación. Si vives aquí, el certificado...
Claro,
pues...
esto está bien, claro, claro. Pero esto, Eric, perdóname que te diga, pero podría ser bidireccional, ¿no? Perdón, que nosotros también, con un certificado de vacunación, pudiéramos ir a Japón, pero curiosamente no es así. El otro día, y ahora que hablabas el tema de las vacunaciones, que allí han ido más lentas que en España, curiosamente, a veces nos quejamos un poco de la chapuza
la aprobación de la vacuna tarda mucho más tiempo. Se lo miran mucho con lupa. Ten en cuenta que los casos del COVID en cada prefectura, en cada ciudad, no se enviaban por correo electrónico, se enviaban por fax. Y había dos teléfonos de fax. O sea, estamos hablando de un país que funciona a base de fax.
Es que esto suena... mucha gente, de hecho, tiene pues el concepto de Japón todo muy tecnológico, súper avanzado y tal. Y en ocasiones, Eric, tenemos que desmentir eso, ¿verdad? En ocasiones las cosas, como dices... van un poco a pedales, en plan los picapiedra, ¿no? Es muy curioso, tío.
Sí, de hecho, mi hija tiene un dermatólogo, porque tiene dermatitis atópica, y como estamos en estado de emergencia todavía, el dermatólogo hace las consultas también por teléfono. Pero tienes que enviarle el seguro médico por fax. Tienes que decirle cuál es la farmacia donde quieres recoger las medicinas y le envían por fax las medicinas. Es decir, yo no tengo un fax en casa, me tengo que ir a un conveni, una tienda de conveniencia,
claro, claro. Sí,
y
sí,
tengo
sí.
que pagar el dinero para enviar estos documentos por fax. Cuando dices,
sí, incluso,
leches,
oh, le no tiene sentido una... porque mira, claro, claro, sí. Aquí en España, Eric, te digo más, por ejemplo... Mi padre, el hombre, pues unas recetas que necesita, el hombre es mayor y tal, y toma una medicación. Y hoy en día, pues si alguna cosa que surge, llamas al médico o te pones en contacto por, bueno, por mail o por algún tipo de... Aquí en Cataluña, por ejemplo, está la Meva Salud, que es un portal que hay, y te mandan, tío, la receta por mail instantáneamente. Ah, sí, es su padre, tal, no sé qué. O sea, todo está mucho más avanzado. Lo que decías de la vacunación... Yo, por ejemplo, nos quejamos a veces de España, pero nos vacunaron mucho antes. Yo me vacunaron en junio, me parece que fue ya. O sea, y el otro día, por ejemplo, hablando con unos amigos, recuerdo una amiga también que está en Japón.
Un momento, para el carro, ¿vale?
Sí, sí.
Bien, bien. Por mi edad, realmente, el gobierno me comenzaría a aceptar la solicitud de reserva de la vacunación a finales de este mes, septiembre de 2011. Ahora,
de 2021, que... exacto.
2021, perdona, lo siento. Uh-huh. Realmente,
claro, claro, pero,
la
Eric,
vacuna...
¿Por qué
la,
va tan despacio? O sea, simplemente, yo pregunto, desde la ignorancia, el sistema de notificación de la vacuna, aquí es por email, hasta donde yo sé, al menos en Cataluña, creo que en toda España, y también por SMS. Entonces a ti te llegaba un SMS y te notificaban por mail o tú podías entrar en... Tú tienes un portal donde tienes, bueno, como pues la seguridad social, donde te decía usted tiene que vacunarse en esta rango, concretecita y tal, y te avisaban, te notificaban por SMS. Vamos, que te dabas cuenta y era fácil, sencillo. Hay personas, Eric, que quizás no querían vacunarse. Hay personas, oye, están en su derecho y tal. Y bueno, pasaban, pero al menos eran notificados y tú ibas, bueno, pedías también online fácilmente hora y día, que de hecho se podía cambiar fácilmente, Eric. Mira, te digo más, ahora me estoy acordando, sí que fue en junio, porque estuve en Cunit, Cubellas, esa zona ahí de cerca de Tarragona.
Sí.
Y pensé incluso, Eric, fíjate, te dejaba elegir y digo, oye, ¿me vacuno, en por ejemplo, en creo que era en Segur de Calafell, que me venía bien, o vuelvo, por ejemplo, en mi caso, a Cornellá a vacunarme? Finalmente volví aquí, me vacuné aquí, pero que podías elegir incluso dónde y todo informáticamente y relativamente sencillo para el usuario. No entiendo por qué en Japón no se hizo así. Creo que os notificaban por carta, ¿esto es así?
Esto es por carta. Si quieres te envío la fotografía de las cartas.
Pero es que es de risa, tío. No te creo.
Es todo
pero
por
es un
carta.
Poco alucinante, ¿no?
Es todo por carta. Además, es todo en papel y todo papeleo. Papeleo, pero muchísimo papeleo. Y después quieren decir que hagas la reserva online cuando los servidores están cayendo, porque evidentemente no tienen una infraestructura que les permita, digamos, recibir tantas solicitudes al momento. O sea, se cae el servidor.
Sí, también eso pasó aquí hasta cierto punto, ¿eh? También un poco que... Y también ¿sí? En Japón sois muchísima población. Sí, hubo, por ejemplo, personas, lo que te decía, cuando te notificaban que podías fijar hora, concretar hora para la vacuna y tal, lugar y hora.
Sí.
En ocasiones, si entrabas en los primeros minutos, igual había un aluvión, porque iba por franjas de edad, como decías, y igual no podías coger en las primeras horas. Tenías que esperar un día, unas horas, porque te ponía como una cola de espera, recuerdo, y costaba un poco. Yo recuerdo que eso es hasta cierto punto normal. Pero, por ejemplo, que
pero
la notificación
en,
sea
en
por
España,
carta... No tiene...
¿Cuál fue la franja, la primera franja que se vacunó?
Ostras, ahí me pillas, ¿eh? Bueno, al principio, ahí me pillas... Al principio, evidentemente, fueron los jubilados, las personas muy mayores, pero no te sé decir. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre lo vacunaron muy pronto, relativamente pronto. Yo lo que no entiendo de Japón es lo que tú dices, que yo comprendo y lo sé, sabes que más o menos me consta de tanto ir, que hasta cierto punto les cuesta mucho hacer cambios, son muy fanáticos de la burocracia, del papeleo, les gusta mucho ese tema, ¿no? De cosas antiguas, de papel, de sellos, sus historias. Vale, es respetable, pero en este caso, y perdona que si igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero con una situación de emergencia como el COVID y todo esto, ¿no podrían cambiar un poco sus protocolos, intentar acelerar las cosas para la vacunación, para todo? Muchos países, Eric, han hecho ese esfuerzo, han cambiado un poco la forma de actuar, porque esto es una situación fuera de lo común. ¿Por qué Japón no ha hecho, o no sé, no me da la sensación que haya hecho ningún esfuerzo?
Porque no querían hacer ningún esfuerzo. Querían pasar por toda la burocracia, las vacunas que estaban aprobadas en diferentes países tienen que llegar a Japón, intentan inventarse la suya, pero cuando no sale y comienzan a quedarse atrasados, pues entonces intentan aprobarlas más tarde. Entonces las vacunas no estaban aprobadas. Y es eso porque el nivel de vacunación en Japón es muy bajo. Porque realmente las vacunas no estaban aprobadas. Se tardó muchísimo tiempo en aprobar las vacunas. Porque no eran made in Japan. O sea, si fueran made in Japan, era lo primero.
¿Verdad?
Y de hecho,
no lo había pensado eso,
una anécdota. Sí. Realmente, yo me puse la vacuna por la radio, como he comentado antes, porque si no, no la vería hasta finales de septiembre. Pero seguramente con reservas, por ejemplo, en Kobe dejaron de hacer reservas. Pararon el sistema. Porque no llegaban. No había más. El sistema de vacunación en Kobe se quedó congelado. Y a mí me dice la radio, oye, tú, ¿te quieres poner la vacuna el 15 o el 14 de agosto, la primera? Moderna. Y digo yo, pues
venga.
Pues vamos, pues venga. Si mi mujer, que trabaja para una aerolínea, y ya está completamente vacunada, pues yo no voy a hacer el subnormal tampoco y me voy a vacunar porque tengo que vacunarme, ¿no? Y tengo amigos que, tengo un amigo que me envía así como 40 mensajes de conspiración, no sé cuántos, y pues ya me he vacunado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me voy a morir?
No, hay personas igual, que no quieren, yo lo entiendo, yo lo respeto. Y yo te digo la verdad que yo me vacuné también, porque mi caso es un poco especial. Yo creo que he pasado el virus, no tengo pruebas, pero creo que lo pasé. Y de todas maneras, supongo que me hubiera vacunado de todas maneras, pero también reconozco que fue un poco por viajar, porque sabía que tenía el pasaporte este COVID al nivel europeo al menos, y ahora en otros países vale también, y egoístamente, sí. Oye, quiero viajar. Y también, no sé, que yo entiendo que la vacuna ha sido un poco acelerado el proceso, pero que yo entiendo personas que, oye, que lo que tú dices, conspiranoicos, llamémosle como queramos, pero que está en su derecho de no vacunarse. Yo lo que no entiendo es, aparte del tema de la vacuna o que han sido más lentos, sí, de lo que se esperaba quizás de Japón y todo eso, pero también, Eric, yo te pregunto, a nivel económico en Japón, el turismo en los últimos años era muy importante, ¿no? Mira, te voy a hacer además una cosa que metí la pata. Entrevisté en su día a Hiroyuki, a nuestro amigo Hiroyuki, como tú sabes.
¿A Hiro?
Y a Hiroyuki lo entrevisté aquí en Gaika. No sé si has escuchado ese episodio, pero curiosamente...
Me lo pasas después, sí.
Te lo pasaré, correcto. Y inocente de mí...
Creo que lo he escuchado, escuché un poco de ese episodio.
Sé que grabó un vídeo Kyoko, o parte del vídeo, igual lo has visto, pero no es público, en redes sociales nuestras de... Bueno, tanto da. El caso que entrevisté al amigo Hiroyuki... La última vez que estuve en Japón, y creo que fue la última vez o la anterior, 2019 o 2018. A donde quiero ir es que una de las preguntas que surgió y tal, de nuestra sí. charla y eso, fue que Japón no era tan importante el turismo, o eso le dije yo. Hiroyuki un poco me dio a entender que sí que lo era. Y sabes, los japoneses a veces que no te llevan la contraria, pero realmente ahí estaba yo totalmente equivocado.
Pero de hecho, si te escuchas el episodio... Juegos Olímpicos en el 2020...
Claro, claro, eso fue. Entonces Hiroyuki me dio a entender que eso, que los que Japón estaba, estamos hablando pre-pandemia, estaba pues muy por el tema del turismo y lo estaba potenciando y demás. Es lo que no entiendo yo por qué el COVID, vale, que las vacunas, que hay una serie de actuaciones, vamos a decir, discutibles, pero ¿hasta qué punto Japón el turismo era importante y por qué han sí. abandonado totalmente eso? Yo entiendo, Eric, y para finalizar, que no quiero alargarme, pero sí. entiendo que no quieran abrir puertas a lo loco y que el turismo o el ansia de facturar en ese departamento, por así decirlo, pues genere muertes o problemas en el país de referentes a la pandemia y tal. Pero por otro lado, no sé, yo económicamente no sé cómo han cerrado así y hasta qué punto afecta al país.
A ver, tú tenías unos Juegos Olímpicos programados para el 2020. Entonces, lo que quieres hacer es minimizar, digamos, o esconder los casos de COVID. Es como le decimos en inglés, downplay it. Downplay. Quieres restarle importancia. Entonces, Japón tenía que abrir las puertas al mundo, porque en el 2020 eran los Juegos Olímpicos. Iba a venir gente de todos los lugares del mundo. Sí. Cambiaron uh-huh. las rutas aéreas, poniéndome aviones encima de mi casa.
Sí, ¿verdad? Sí que lo he oído comentar también. Sí, sí. A niveles que eran molestos y todo, ¿no? Me lo decían también gente de Tokio.
Muy molestos. Además, para pilotos como yo era antes, de hecho, el ángulo de descenso normalmente es un 3.0%. Es un 3.0 grados y lo subieron a 3.45. Es un descenso mucho más fuerte. Solamente para intentar maximizar la llegada de turistas.
Pero esto, Eric, ¿dónde estuvo el corte? Yo te entiendo, pero ¿cuándo tiraron la toalla de decir es imposible? Porque yo también, te digo la verdad, que no creía al principio esas cifras, esos datos, me parecían muy raros. O sea, sobre todo cuando, bueno, estalló en marzo, pues las primeras cifras en Japón eran muy pocos casos, ¿te acuerdas? Y tal. con esperanza que quizás de los Juegos Olímpicos ahí en pues en mente y tal, y yo no me lo acababa de creer, tío.
Bien, lo voy a poner resumido en 30 segundos. Los primeros casos de COVID aquí surgieron detrás de mi casa. Uno. Y después el gobierno...
¿Eh? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha estamos hablando?
2020,
evidentemente.
Marzo fue cuando salieron los primeros casos de taxistas en la residencia de taxistas que tengo de detrás de mi casa.
Es verdad, y, me lo contaste, que era al inicio de la pandemia, sí, sí, sí.
Y no querían dar datos. No, no, las fronteras abiertas, que venga todo el mundo, ¿no? Que venga todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente los principales turistas de Japón son chinos.
Es verdad.
No son ni españoles, ni americanos, no, son chinos. Y la gente de China que viene aquí se gasta un pastón de la hostia. Pero realmente sí, un pastón increíble. En compras, en no sé cuántos, no sé, en esto, lo otro, que sí, que esto, que... Se gastan una pasta increíble.
Yo
entonces,
no
lo último que quieres hacer es cerrar las puertas a esta gente. Especialmente claro. Antes de unos Juegos Olímpicos. Cerrar las puertas del país antes de unos Juegos Olímpicos es realmente una tirada para atrás. Entonces el gobierno lo que quería hacer es mantener una sensación de normalidad. Incluso por la televisión decían en qué tipo de aislamiento van a estar la gente que sale con el COVID. Y fue eso ya, los tenemos todos controlados, con aire purificado, no sé pero es que ahora
me
ya
me acuerdo
no.
que al principio hubo una política, eso, negacionista, entre comillas, o minimizadora. Y yo me acuerdo que los datos eran increíblemente buenos. Y sobre todo yo pensando, pues urbes tan bestiales como Tokio, con tantísima gente, con medios de transporte, tantas personas que van en trenes. ¿Cómo puede ser que haya tan pocos casos? Que piensas, oye, los japoneses se portan bien, son muy cuidadosos, suelen también, hay que decirlo, cosas positivas, pues acatar más o menos las medidas del gobierno mejor que en otros países, quizás, no lo sé, Eric. Pero yo, eran unos números demasiado bonitos, ¿no? Entonces, Eric, ¿dónde está el corte, ese cambio de decir, vamos a intentar hacer los juegos? No sé si es respetable o hasta cierto punto entendible que el gobierno intentara minimizar eso, lo que estaba sucediendo en realidad, pero ¿cuándo cambian? Y el corte lo veo radical, porque de eso es pasar hasta ahora, mucho tiempo después, y continuar igual. No entiendo dónde está el corte. ¿Y dónde está el abandono del turismo? Es decir, que le den por saco a todo, ¿no? Hay dos cortes, explícame, perdona.
Dos cortes. El primer corte es cuando el Comité Olímpico Internacional dijo, se pospone toda esta historia. A partir de aquí, Japón cierra fronteras. Antes estaban abiertas para que la gente viniera a hacer turismo. Especialmente de China. Porque se gasta muchísimo dinero. Ahora,
sí, la verdad
cuando
que sí,
el Comité Olímpico Internacional decide que los Juegos se posponen un año, aquí ya se cierran fronteras. Entonces ya vamos con 5 meses de retraso.
Claro, primer corte, podríamos decir, ¿no?
Ese es el primer corte. El segundo corte es cuando Japón intenta abrir sus fronteras a diferentes países para los Juegos Olímpicos para que venga el público.
Es verdad, sí me acuerdo.
Y después tampoco el público no pudo venir porque no era factible. Y
cada vez se iba cerrando más el círculo, sí, porque luego era prensa y cada vez las cosas eran, es verdad, no me acordaba, o sea, Es reciente, pero lo he ido olvidando, pero es verdad, cada vez se estrechaba más el embudo, ¿no? Era más,
sí,
más complicado.
Era más estrecho, sí. Y de hecho, en la prensa japonesa investigaban a los periodistas extranjeros que se saltaban las normas. Y cerca de un lugar de los donde no deberían estar, por las normas del Comité Olímpico, los periodistas, había un par de españoles tomándose una cerveza, periodistas.
Que claro, también... es que se llegó, no, ya entiendo, pero los periodistas han estado, no han podido tener ni siquiera la libertad, no tampoco de irse por todo el país, pero si estaban cubriendo un evento, yo lo entiendo, en tal sitio de Tokio,
sí,
poder ir a cenar esa noche en Tokio, no han podido, ¿verdad, Eric?
Teóricamente no, pero yo los he visto.
Ah, bien, esto es una información importante.
Yo los he visto.
Sino, yo
he visto, además, con toda la jeta, con la acreditación colgada del cuello.
Ajá.
Con sí, toda sí, la jeta, contarse, los, ¿no? Los he visto sin contarse. Y además, también he visto deportistas y todo saltándose las normas. Si esto es todo, era todo una farsa, decía una burbuja.
Pero la burbuja era relativa, ¿no? Me hubiera gustado estar en esa burbuja relativa, ¿no?
Si llegas, yo voy a sacar dinero en el banco que está cerca de mi casa. Y ves pasar a cuatro no japoneses con acreditaciones colgando del cuello en mi barrio, dices...
Esto no cuadra.
Esto no cuadra. No cuadra.
Sí, sí.
Pero volvamos al tema original.
Uh-huh.
Puedes dirigirme un poco.
Reconduce, sí, Eric, que me he podido
sí,
ir un poco, estamos hablando del COVID,
bueno,
estamos hablando de turismo, ¿a dónde quieres llegar? Yo te iba a comentar,
sí,
y justo lo... Sí.
Exactamente, el problema es que España, uno, se terminó septiembre y, digamos, casi, ¿eh? Y el 20 dijeron no entra más gente de Japón. Seas español o seas japonés o seas de donde quieras. Si es español puedes entrar, pero tienes que tener tus datos para poder embarcar. Otro punto también muy importante.
Uh-huh. Bueno, espérate, tienes razón que se nos ha quedado el segundo corte. No hemos dicho dónde estaba bien o no me ha quedado no me lo has definido bien. El primero fue cuando el Comité Olímpico ya se tira por tierra. ¿Y el segundo cuál sería? ¿El segundo corte que hemos hablado?
El segundo corte
es
cuando todavía deja de entrar a gente para los Juegos Olímpicos, pero les dan excepciones sin tener que pasar cuarentena. Por ejemplo, hay que pasar una cuarentena de 40 días, perdón, 14 días. Y yo sé gente que ha cumplido esas cuarentenas porque tenían que volver de España, son residentes, y las han cumplido con
GPS. Pero, Eric,
GPS,
son cuarentenas
todo.
Que tú cumples voluntariamente. Nadie, en teoría, te controla. Corrígeme si me equivoco.
Bueno, si es japonés... Es voluntario. No te pueden decir nada. Si eres extranjero, te pueden revocar el visado directamente. Aunque seas,
claro.
Un residente permanente. Y cuidado, que sacarse una residencia permanente en Japón son 10 años viviendo
tú lo sabes
en Japón.
Bien. Sí, no es fácil, no es fácil.
O sea, que son 10 años, no son 2 años como...
No son 4 días, no. Sí.
10 años ininterrumpidos viviendo en Japón sin cortes de visado.
Exacto.
Pero...
Eric, está muy interesante esto que estamos hablando. Yo creo que vamos a emplazar, porque no queremos ponernos pesados, a los oyentes a que nos continúen escuchando. porque vamos a, si te apetece y si tienes tiempo a seguir hablando de este tema,
¿sí?
Lo vamos a dejar aquí, un pequeño hiato, paréntesis, y lo retomamos si quieres, porque tengo unas cuantas cosas más que decirte y van a ser un poco fuertes, graves, contra el gobierno japonés. Prepárate, sí. Vamos a despedir este episodio y ahora continuamos en uno más, si te apetece. Y voy a dar un poco de caña, y tú también, yo creo. Vamos a destapar un poco aquí varios trapos sucios. Al menos intentarlo, o al menos en plan broma y siempre desde nuestro punto de vista humilde en este sentido, de decir qué está pasando.
Muy humilde,
¿por qué no podemos ir a Japón? Muy humilde ante todo. ¿Y qué diablos pasa?
Muy humilde.
Eric,
préndeme fuego,
Muchas gracias, muy interesante todo lo que estás contando, y ahora retomamos. Despedimos aquí, Eric, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos los oyentes de este podcast, Gaikan, y evidentemente el host se tiene que despedir.
¿Ese soy yo? ¿El host soy yo? Sí, soy yo. Sí. Eric, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la opinión desde allí, desde Japón. El
a
tema
ti,
COVID,
por la
un tema un tanto... todo lo contrario, ya lo sabes, controvertido, un tema un tanto polémico, pero vamos a intentar hablar más sobre él en el siguiente episodio, porque creo que han quedado muchas cosas en el tintero y vamos a abordarlas en breve. Nos vemos pronto, amigos. Gracias por escuchar este episodio, este contenido de podcast con el amigo Eric, que siempre es bienvenido aquí y da informaciones más que interesantes. Y nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí y volvemos enseguida o para vosotros en una semana o dos. Un abrazo, Eric.
Un abrazo. ¿Y la transferencia bancaria para este episodio cuándo la haces?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las transferencias internacionales tardan más. Yo quiero... No es que me esté roneando, es que es complicado.
Por debajo de la mesa, ¿eh?
No sé qué pasa. No, todo con impuestos, todo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Arigato gozaimasu. Hasta la próxima.
¡Domo!
Esta charla con el amigo Eric. Dejadnos comentarios, que sé que os gusta. De hecho, en los episodios especiales como este para mecenas soléis estar más activos en comentarios. Es bastante curioso. Muchísimas gracias, siempre os lo digo, por estar ahí apoyando. Y nos vemos en el siguiente extra o episodio regular de Gaikan Japan Limited Podcast. ¡Un abrazo, Eric!
¡Ya ne! ¡Hola, Moikuzo!
¡Hola! Guay, tío. 44 minutos. Mira, voy a parar y así hago
44, no pares. Vamos al siguiente.
No paro, exacto. Sí.
Espera,
¿no quieres hacer dos files? ¿Luego del tirón, sí?
Sí, del tirón. Un momento, ¿eh?
Vale,
porque
sí.
Porque ya que estamos on fire, espera un momentito, ¿eh?
Sí. Sí, porque es verdad, al principio hemos hecho el fail ese que...
Sí,
vale,
pero,
sí, yo os lo he cortado,
tengo, pero,
correcto.
Está la palma, ¿vale? Ahora vamos a hacer la palma de sección 2, ¿vale?
Venga.
Como si lo hiciéramos mañana, ¿eh?
Vale.
Entonces voy a ponerme un poco diferente del micrófono y tal, y no sé cuántos, ¿vale?
Venga. De acuerdo.
¿Tienes algo pensado?
Un poco del COVID, tío.
Vale, sí.
Si te apetece.
Perfecto, sí. Vamos con el COVID y no nos extendemos mucho porque eso es muy denigrante. ¿Vale?
Sí, media horita, 35, lo que te apetezca, sí.
Gaikan, podcast 2, palmas, claqueta 3, 2, 1, sincronizado y cuando tú quieras. Un momentito, otra vez. Sincronizado.
De acuerdo, pues le damos caña al tema. Konnichiwa. ¿Cómo estáis?
Konnichiwa.
¿Cómo os encontráis?
Minasan.
Konnichiwa. Eric, se me adelanta aquí el invitado y bien que hace, sí señor, Bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast. Bienvenidos de nuevo a este podcast que se grababa en Japón, pero ahora no se puede ir a Japón, y se graba desde España, pero hay una persona que está de Japón, que es Eric. Bienvenido, Eric, a este podcast. Bienvenido de nuevo aquí, que hace tiempo que no te teníamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? DJ Eric desu. Nantoka, genki de shou ka? Nantoka, genki desu kedo mo ne. Alfonso, ¿tú también estás bien?
He entendido el genki, exacto, he entendido ahí, pues no sé si un 20%, pero sé que es algo de buen rollo, de bienvenida, que estoy bien, no sé qué, o sea, muy bien, Eric. Estoy fenómeno aquí, aunque, bueno, ante todo, para los oyentes que no conozcan a Eric Rodríguez, es un amigo, un gran amigo, que vive en Japón desde hace muchos años, es una persona con mucha experiencia allí, unos 20, 21 años casi viviendo en el país nipón.
Sí, malgastados de mi vida.
Ahí estás haciendo cosas interesantes ahí. Lo hemos tenido aquí en Gaikan en varias ocasiones y quizás ya lo conocéis. En este caso, lo tenemos aquí de nuevo en esta tercera temporada para hablar de un tema que nos influye a todos, yo creo, Eric, y es un poco improvisado esto, como casi siempre, y es el tema del COVID, de la pandemia y cómo afecta, por ejemplo, a Japón, ¿no? Porque hay muchas personas, y voy al grano, Eric, si no te importa, como yo, que potenciales turistas que quieren viajar allí y la cosa está bastante mal. ¿Qué te parece si hablamos un poco, tú que tienes bastantes datos y que estás allí viviéndolo día a día, cómo están las cosas en general y cómo está el gobierno japonés abordando el asunto? Incluso a ver qué nos espera en un futuro relativamente cercano, a ver qué sacamos en claro.
Bien, en este momento lo que voy a hacer es simplemente sacarte la circular de la embajada española, porque yo soy residente en el extranjero y estoy en el censo de la gente que somos residentes en el extranjero. Dice, de acuerdo con la recomendación 2021-1459 del Consejo de la Unión Europea del 9 de septiembre de 2021, la orden INT 965-2021 de 15 de septiembre. ¿Podemos comenzar otra vez?
Vamos a. Sí. ¿Pero todo o solo ese trozo, no?
No, todo.
¿Todo?
Vamos a ir del tirón, porque no quiero leerlo de así, ¿vale?
Vale,
es decir,
vale.
Toma 1, 2, 3, palma, toma segunda de el segundo podcast.
Konnichiwa, ¿cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, compañeros? Tomodachis, bienvenidos de nuevo a Gaikan, Japan Limited Podcast. Estoy aquí de nuevo, estoy aquí con vosotros en esta tercera temporada y me notaréis un poco excitado, un poco emocionado porque tengo aquí, como quizás habréis visto ya en el título, al amigo Eric Rodríguez. ¿Cómo estás, Eric?
Estoy cansado. Pero vaya, vamos, hombre, a disimularlo.
Yo también, pero disimulo.
DJ Eric desu. Nanto ne, aquí hoy tengo que ir a todo.